Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
El Tren Maya es un asunto pues que está causando también mucha controversia. Recordemos pues que es el proyecto emblemático del gobierno de la República, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que tiene la intención y pues me atrevo a decirlo así, la esperanza de detonar la zona económica del sureste del país y de pues poderla desarrollar. Ha sido muy polémico, no tanto en los tramos, digamos, que van de Mérida hacia, pues casi que hasta Chetumal, no hay problema. Más bien la otra parte. El Tren Maya es como si fuera un anillo y cruza pues varios estados de la República, pero hay una parte, particularmente la que va hacia Chiapas, pues que está en una zona selvática. De hecho, el tren estaría literal en medio de la selva. Puede escucharse bien, pero al momento todavía no tenemos reportes de impactos ecológicos, no hay un estudio completo, tampoco se ha consultado a todos los pueblos indígenas. Vimos cómo inició el año con un conflicto del EZLN con Andrés Manuel López Obrador, justamente por varias cosas, entre ellas el proyecto del Tren Maya. En esta zona de la República Mexicana existen animales hermosos, particularmente existen jaguares, muchos jaguares, y estos podrían estar en peligro. Le aprecio mucho al presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, Gerardo Ceballos, que nos tome esta llamada telefónica. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis, muchas gracias.
¿En riesgo los jaguares con el Tren Maya?
Pues mira, sí, primero decirte que el Tren Maya va de Palenque a Escárcega, de Escárcega sube por la costa de Campeche a Mérida, Mérida, Cancún, Cancún, Chetumal y Chetumal, Escárcega, es decir, es un loop. En realidad lo que dices, mencionas correctamente, hay tres cosas que es importante. Lo primero, que cuando se anunció el Tren Maya, me parece que fue muy desafortunado que se dijera que va ¿no?, el tren. Es decir, una obra de esta magnitud, evidentemente puede tener muchos impactos negativos, e igual puede tener cuestiones positivas. Esto tiene que evaluarse básicamente con dos cosas, y eso lo marca la ley. La primera es que hay que tener un proyecto ejecutivo. Un proyecto ejecutivo precisamente es el que indica por dónde va a pasar el tren, qué tipo de tenencia de la tierra, la hidrología, etcétera, una serie de factores, qué comunidades va a pasar, qué características tendrá el tren, y ese proyecto ejecutivo se tiene que pasar después por una manifestación de impacto ambiental, que es lo que marca la legislación mexicana. La manifestación lo que hace, indica qué impactos ambientales negativos o positivos pueda tener, los negativos si son mitigables y que con qué medidas de mitigación, por ejemplo, si va a fragmentar la selva, qué se puede hacer, y finalmente si las medidas de mitigación son económicas y socialmente factibles, porque todo se puede mitigar, pero evidentemente una mitigación puede llegar a ser más costosa que el proyecto. En este sentido, en la alianza, nosotros nos acercamos a Fonatur, que es la institución que está a cargo del tren, desde octubre del año pasado, indicándole básicamente que estábamos preocupados precisamente porque en ese momento se hablaba ya de este proyecto que iba a empezar en diciembre, etcétera, pero no había ninguna claridad del trazo, de si iban a seguir las cuestiones ambientales que marca la ley y una serie de otros puntos. La reunión con Fonatur fue bastante buena y en ese entonces les hicimos llegar nosotros el pliego de peticiones que son fundamentales para mantener no solamente los jaguares, sino la biodiversidad en la región. Decirle al público que la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar llevamos 12 años trabajando en cuestiones de jaguar, sus ambientes, cómo incrementarlo, cómo salvarlos de la extinción. Somos un grupo de 50 o más investigadores, comunicadores de la ciencia, conservacionistas de 25 instituciones, y nuestro trabajo nos ha llevado a hacer dos cosas que son interesantísimas. La primera fue saber dónde había jaguares, y la mayor parte de los jaguares en México están en Yucatán, en la península de Yucatán. Y la segunda, fíjate que esto es importantísimo, la población de jaguares, hicimos el censo en el 2010, instrumentamos con el gobierno federal y con muchos otros actores acciones para conservarlo. Terminamos en el 2018 el segundo censo nacional. El único país que ha hecho censos nacionales de sus jaguares es México. Y encontramos que la población había aumentado a 4.800, de 4.000 a 4.800. Es decir, hemos hecho las cosas a pesar de las condiciones tan complicadas del país bien, y los jaguares han aumentado. Y si los jaguares han aumentado, evidentemente han aumentado muchísimas de las especies que viven en sus áreas. Entonces el tren representaba un problema grave, si podemos ver, ante esa incertidumbre. Bueno, lo que acordamos con Fonatur, y ellos lo publicitaron, que fue y al publicitarlo evidentemente es un acuerdo que estamos ya teniendo. Primero, que se respetara la ley ambiental en cuestión de materia de impacto ambiental, de vida silvestre, de aguas, etcétera. Eso era fundamental porque era el primer proyecto, el más importante para el gobierno, y sentaba el precedente de cómo va a actuar este gobierno. Afortunadamente, Fonatur, con mucha cordura, entendió y lo hizo. Segundo, que el tren, el trazo del tren, no puede pasar por ningún área natural protegida, ni municipal, ni estatal, ni nacional. Es decir, tienen que buscarse, y en este sentido se encontró que una de las posibilidades, además políticamente súper adecuada, es que el tren pase ya por los derechos de vía que existen en la zona, tanto para tren, son 1.500 kilómetros del trazo, más de 700 ya tienen trenes activos, entonces eso obviamente minimiza el impacto. Claro. Segundo, carreteras, etcétera. Tercer punto que hay que entender, que esta zona ya tiene impactos. Por ejemplo, la zona más importante donde va a cruzar básicamente selva, una parte muy grande de selva y que además es, es entre Escárcega y Chetumal. Exacto. Ahí tenemos la reserva de Calakmul. Esta reserva, fíjate, tiene 723.000 hectáreas más otras aledañas, y es realmente la joya de la corona entre las reservas de México. Esta reserva y la Lacandona son las reservas tropicales más importantes del país y algunas de las más importantes del planeta. Entonces, lo que hemos acordado con ellos no solamente es que no va a cruzar, o sea, va a cruzar la reserva por la carretera, por donde ya está el trazo de la carretera, o sea, no afecta áreas extensas adentro de la reserva, porque es un bloque gigantesco de selva, afortunadamente. Y lo que hemos acordado también es que vamos a consolidar la reserva, lo que nosotros llamamos consolidar la reserva. Es decir, estamos viendo una serie de acciones, hay unas reservas estatales y una serie. Y antes de que acabe el año, vamos a tener una reserva de Calakmul, que en lugar de tener 723.000 hectáreas o 23.000 hectáreas, va a tener más de 1.600.000 hectáreas. Vamos a trabajar con los pasos de fauna, la carretera ya fragmenta esa región muy grande, ya la fragmenta, ya hay, es una carretera de 4 carriles, de muchos camiones, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que en estos trazos, si el trazo se hace correctamente, lo que vamos a poder empezar a hacer, ya los pasos de fauna correspondientes se van a hacer de dos tipos: los que van por arriba de la carretera, sí, que son para animales grandes como jaguares y eso, pero además estas carreteras, estos trenes, tienen que tener miles, literalmente miles de pasos por abajo para drenar el agua que escurre, sí. Entonces esos pasos también se van a instrumentar como pasos de fauna, la mayoría que se puedan, es decir, y también pondremos pasos, por ejemplo, mucho más pequeños, ¿no? Que no son estos animales, para monos y otros animales, donde hay áreas de selva más pequeñas. Es decir, con estas acciones, la otra cuestión que acordamos...
Hay un compromiso, que esto es lo que sí queda totalmente claro. Ya hay un compromiso escrito, Fonatur, de que se va a hacer de esta manera. Me llama la atención, si hay un tramo carretero en medio de la selva, por ahí pues estaría pasando, porque, o sea, entendemos todo. Ahora sí que todo el otro proyecto está bien. Este es el más complicado, ¿no? El que va por Calakmul, el que está en la reserva, el que llega a Palenque, etcétera.
El que viene de Cancún a Tulum, y también porque ahí ya ahí hay atropellamientos, como que en un pedazo de selva cercano a la cortado por la carretera, y tenemos atropellamientos ya de jaguares. Ese es complicado, pero el más complicado, bueno, son complicados todos, pero por otro lado, en el Calakmul, por ejemplo, los acuerdos ya son acuerdos que están firmados, ellos los publicitaron, ya mandaron una carta de nosotros la mandamos a los medios el 14 de diciembre con un comunicado que decía que estábamos empezando a colaborar. Una cosa importantísima aquí, que la colaboración es una colaboración voluntaria, es decir, la alianza no se vuelve juez y parte al tener contratos de hacer las manifestaciones de impacto ambiental, nada. Nosotros lo que hacemos es aportar la información. En los casos que se requiera generar información nueva, y que porque la alianza no tenemos recursos, evidentemente se buscará que la Universidad Nacional, alguno sea el depositario de esos recursos para que vayan explícitamente a estos trabajos. Es decir, estamos siendo de una manera muy transparente por dos razones. La alianza lo que ha hecho es trabajar mucho y va a seguir trabajando y velando por estos casos, no solamente en el Tren Maya, sino en el Tren del Istmo y otras cosas. Pero en segundo lugar, el hacerlo transparente y hacerlo muy claro, evidentemente le da certeza a la sociedad, que es lo que necesitamos. Y tercer lugar, que es importantísimo, esto que te estoy diciendo, todos son acuerdos ya firmados.
Sí.
Es decir, no es posible que mañana, digo, si mañana dijeran que en algún pedazo tendrá que moverse el tren 10 metros hacia un lado, hacia el otro, porque lo requiere, bueno, eso está a veces correcto. Pero lo que no va a poder hacerse es que el tren se meta 3 kilómetros adentro de la reserva.
Porque ahí sí ya tienes una afectación brutal.
Sería una afectación adicional a la que existe, ¿no? Uh-huh. Ahora, entendamos una cosa importantísima. Si hacemos esto bien, estamos acabando con la mayor reserva tropical al norte del Orinoco, sin lugar a dudas. Sería una de las 15 reservas tropicales más importantes del planeta. Uh-huh. Además, la vamos a hermanar, es hermanar, vamos a hacer convenios de colaboración con las reservas que están al sur, pegadas a México, en esa zona, en Guatemala y en Belice. Y con todo esto podríamos estar acabando con una reserva de 4 millones de hectáreas regionales. Es decir, estamos nosotros trabajando, pensando que, bueno, esa es una. Y por otro lado, si pensamos que está bien hecho el tren, podemos bajar el transporte de literalmente miles y miles de camiones, porque todos de que llevan carga, y hay muchas cargas, gasolinas y productos químicos peligrosos, etcétera, que ahorita transitan en las carreteras de la península porque no hay tren. Es decir, si nosotros hacemos, existe la ciencia y la tecnología para la que suficientes para hacer un trazo, para hacer un trabajo mucho más enormemente correcto, por un lado. Bueno. Puede venir a resolver problemas ambientales que ya existen y que son graves, como las carreteras estas.
Sí.
Hay una cueva de murciélagos que tiene más de 1 millón de murciélagos en alguna época del año, allí en Calakmul, en donde las hembras salen y como están gorditas y no pueden volar cuando están preñadas, matan mucho los camiones. Ahí ya pensamos y se va a poner un como túnel, pero es un túnel que como no es para camiones ni nada grande, no tiene que llevar peso, es barato, relativamente barato, a lo largo de 1 kilómetro para que salvemos a estos murciélagos. Uh-huh. Es decir, y otra cosa que es importantísima, en Calakmul ya entró la mafia china a robar madera. Viene desde Centroamérica. Es una mafia muy poderosa que está empezando a robar madera. Ya llevamos 2 años, no teníamos ese problema. En parte del acuerdo es que ya se establezca una estación de la Guardia, bueno, en este caso sería de la Gendarmería Ambiental, que es un cuerpo especializado que se hizo con la administración anterior y que dio muchos resultados. Yo soy el presidente del Museo Monarca, por ejemplo, que es una de las tres instituciones que hace los pagos para los campesinos en la Mariposa Monarca, y que hemos abatido a casi cero, literalmente cero, menos de media hectárea al año, la deforestación. Y ahí se puso una concentración de la Gendarmería y ha funcionado muy bien. En este caso, vamos a poder poner esto gracias a estas acciones que estamos haciendo.
Claro.
Y vamos a poder evitar ahorita esto y que no se nos pase como el huachicol,
¿no?
Sí. Que se le dejó hoy porque se veía pequeño y no lo paramos. Si no paramos esa deforestación, que es incipiente ahorita, en más años tendríamos que usar el ejército. Es decir, nosotros estamos viendo cómo, y sin apoyar o no apoyar el tren, lo que estamos viendo es cómo se tiene que hacer cualquier obra, y hemos participado, y en este caso... con el eje central del jaguar.
Gerardo Ceballos, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana, presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, y estamos ahí en comunicación, si nos permites.
Te agradezco mucho, al contrario, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gerardo, muy buenos días.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.